Turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 4 and verse 1.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda carta de Pablo a Timoteo, 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo. Y nuestro tema es la comisión final que Pablo le da a Timoteo. Y qué privilegio tan grande habría sido, en cierto sentido, el estar presente cuando Timoteo recibió sus últimas instrucciones. Claro que Pablo estaba en su última prisión, no faltaba mucho antes de que fuese ejecutado. Esta es su última epístola, su última carta. Y aquí tenemos sus últimas palabras a Timoteo. No podemos estar presentes físicamente, pero compartimos estas palabras y las escuchamos. Y hemos llegado a este punto, muy providencialmente, a 2 de Timoteo 4, en el principio de este nuevo año. Y este es un pasaje perfecto y admirable para que lo analicemos comenzando este nuevo año. Entonces te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y el contexto todavía es el capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos dolorosos, épocas dolorosas. Y ya hemos analizado este versículo y habrá diferentes épocas peligrosas, tiempos peligrosos antes del final del mundo. Y tal vez es el caso que estamos empezando estos últimos tiempos peligrosos, porque este tiempo presente, esta época presente, tiene muchas de las características de los tiempos peligrosos que el apóstol Pablo ha señalado en el capítulo 3. ¿Cuántos tiempos peligrosos habrá? 3, 4, 5. En la historia del mundo, en la historia de la última época, y la última época, los últimos tiempos, es esta época del Evangelio, ese periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. La última época, los últimos tiempos de la tierra, que contendrá diferentes tiempos peligrosos, tiempos de apostasía. Y el último sería el peor, dice el apóstol Pablo. El último probablemente será este tiempo descrito como la época en que será asaltado Satanás. Esta pequeña época, tiempo de gran incredulidad, tiempo de una negativa, en particular de la fe y antagonismo a las cosas de Dios. O en un tiempo que vemos ahora, gran desprecio hay hoy en día por las cosas de Dios en los medios públicos. No se pierde ninguna oportunidad para negar la fe, para atacar los valores espirituales y los estándares morales y las verdades espirituales en las escuelas, en las universidades, en todo lugar vemos esto. En el parlamento, entre los mandatarios de las naciones, estamos entrando en un tiempo donde se niega todo esto, donde las cosas profetizadas en las Escrituras parecen estar sucediendo ya. Y la moralidad es rechazada, y lo malo es legalizado y es alentado, y lo bueno es rechazado. Y estamos entrando en este tiempo en el que lo bueno es ilegal e inaceptable. Y este es el contexto del gran cargo que se le da a Timoteo. En este tiempo peligroso es el contexto. Te encarezco entonces delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y yo creo que esta es una buena traducción, o también más bien podríamos decir requiero yo. Es un cargo, te ordeno, es un mandamiento, una orden. Te ordeno ante Dios. Dios está observando. Hay algo de la naturaleza de un juramento en esta orden, en esta comisión, en este cargo. Y a pesar de que es una cosa que se le dice a Timoteo, aplica a todo el pueblo de Dios. Porque aunque Timoteo es una voz, o mientras que Timoteo es una voz, así como lo era Pablo, y hay predicadores y voces, aún así también todo mundo tiene su testificación personal, todo cristiano. Y claro que es la tarea más grande, más importante de todo creyente, el sostener la proclamación de la palabra de Dios. Ya sea que nosotros mismos prediquemos, o si nosotros no somos predicadores, tal vez oficiales de la iglesia o miembros de la iglesia, no importa que seamos, nuestra primer tarea es levantar y apoyar y capacitar la predicación de la palabra de Dios y que avance esto. Así que este cargo nos aplica a todos, a pesar de que en particular se le da a Timoteo. Yo te encarezco, requiero de ti, te ordeno ante Dios. Ante Dios, ante la mirada de Dios, Él te observa. Miren estas palabras, y tengo que explicar un poco esto. Te encarezco, requiero yo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Acaso esto significa que Timoteo enfrentará en el último día un juicio? ¿Acaso esto significa que Dios le juzgará y le recompensará de acuerdo a la eficacia de su predicación? ¿O de acuerdo a su diligencia o su celo? Bueno, pues algunos predicadores tendrán una recompensa más grande que otros que no son predicadores. ¿Habrá una mayor o menor recompensa de acuerdo a su fidelidad? ¿Acaso está la intención de lo que está diciendo Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, te ordeno y ten cuidado porque serás juzgado. Y el juicio significa evaluación y castigo o recompensas. En el sentido que lo que está diciendo aquí el apóstol, algunas personas piensan que es así, lo que acabo de explicar. Y a pesar de que podemos estar seguros de que en Cristo seremos puestos a un lado en el día del juicio, puesto que no tendremos que vivir el juicio que tendríamos que haber vivido si hubiésemos permanecido como incrédulos, tercos, resistiendo a Dios y sin arrepentimiento, no. Seremos librados de los rigores de la justicia y el juicio, pero, dicen algunos, todavía hay cierto juicio, incluso para los creyentes, porque el grado de la recompensa tiene que ser determinado. ¿Acaso esto es así? Pues yo muchas veces les he dicho. Hay diferentes predicadores que piensan que esto es así. Pero yo más bien me inclino con aquellos, y estoy de acuerdo con aquellos predicadores que no creen que sea esto así. El cielo y la gloria suprema es tan grande que no hay posibilidad ninguna de que sea una recompensa mayor o menor de acuerdo a un sistema de recompensa para creyentes, un poquito más para ti, un poquito menos para mí, un poquito más para alguien más. Yo no creo, me atrevo a decir, yo no creo que haya grados diferentes de recompensa, niveles diferentes de recompensa. El tener a Cristo lo es todo, el tener la eternidad y bendición, el tener bendición es todo. Este es un juicio de gracia. Y todos aquellos que aman a Cristo y que desean que Él vuelva y le conocen y caminan con Él, tendrán esta suprema recompensa de gracia, que es para todos aquellos que son de Él. Queridos amigos, entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? ¿Por qué está señalando esto? Te encarezco, requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Eso significa los vivos? Cuando Cristo venga. Y aquellos que ya han partido de este mundo, ya sea al paraíso de Cristo, para estar con Él, sin sus cuerpos, como almas sin cuerpo, o a lo que llamamos la prisión de los perdidos, esperando el día final del juicio. Él volverá en gloria y se le dará cuerpos resucitados a los suyos y serán levantados con Él y estarán con Él y detrás de Él y debajo de su ala. Y los malvados también serán resucitados para el juicio. ¿Y por qué el apóstol señala esto? ¿Acaso está diciendo que Timoteo será juzgado? Más vale que tenga cuidado, más vale que escuche el mandamiento, porque él va a enfrentar un juicio que se basará en si guardó este mandamiento o no. No, queridos amigos, esta no es la intención de esto. La intención de esto es despertarnos a cuán serio es nuestro compromiso y qué es lo que tendría que ser. ¿Acaso no sabes que aquel que te observa, que se goza en ver tu obediencia, que te ayuda y que está decidido a ayudarte en todo lo que hagas, acaso no sabes que tienes que tomarle en serio? Y si Él te ordena que tengas un compromiso con Él y que le ames y que le antepongas a todo y que le sirvas, Él te observa, Él tiene dolor por tus fallas y por la fealdad de tu corazón. Y su corazón es conmovido con afecto por ti cuando tú deseas honrarle y obedecerle. Piensa al respecto de su poder y majestad. Él no te dará diferentes grados de recompensa, pero Él es el juez. Él es aquel que juzgará a todos. Y vivimos en un tiempo cuando las personas insultan a Cristo, como un día lo hicimos nosotros, y le rechazan y le atacan. Y a su pueblo también lo atacan, pero, oh, en el juicio, Él es poderoso. Él es aquel a quien se es rechazado. Si tú olvidas que su ojo está sobre ti y olvidas su mandamiento, a Él le dejas de lado. Si no te gozas en anteponerle ese vilde, lo dejas de lado, Él es el juez de toda la tierra. No es que Timoteo esté siendo amenazado con algún tipo de castigo. La idea de esto es que puedas maravillarte y sobrecogerte ante su majestad y supremo poder. Y entonces digas, tengo el privilegio, gran privilegio de ser perdonado por Él, de estar a su servicio en este año, entonces lo voy a anteponer. Y voy a siempre tenerle presente. Esta es la idea de estas palabras hermosas. Te encarezco delante de Dios. Y otra traducción de la Biblia dice, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que sirvas a este Señor, juez de toda la tierra. Y aquí está la comisión. Me he tardado bastante en la introducción, pero aquí está la comisión. Versículo 2, y haré diferentes puntos. No les voy a decir cuántos puntos, porque tal vez se desmayen. Pero hay diferentes puntos que quiero hacer aquí. Y voy a intentar hacerlos rápidamente. Punto número 1. Predica la palabra. Predica la palabra. Levanta la palabra. La proclamación pública de la palabra de Dios es la primera tarea de Timoteo y su primordial responsabilidad. Proclama la palabra de Dios. Y es nuestra tarea en conjunto. ¿Por qué estamos aquí como una iglesia? Diferentes cosas. Primero que nada, como iglesia, debemos capacitar la proclamación pública de la palabra de Dios. Y también más allá de nuestra iglesia, tanto como podamos, a través de los lugares públicos en todo lugar, para asegurarnos que la gente en nuestra comunidad y más allá escuchen la palabra de Dios. Lo primordial que es la predicación es lo más importante. Tú puedes escudriñar el Nuevo Testamento o toda la Biblia, y en específico o en especial el Nuevo Testamento, y jamás encontrarás una comisión, un cargo como este que le diga a ningún predicador en los tiempos del Nuevo Testamento. Canta la palabra públicamente. Ten una orquesta, ensambla una orquesta, crea una banda, haz música, entretén a las personas, dales sonido y placer y entretenimiento a las personas, y la predicación está adjunta a ello, entretén a las personas. ¿Dónde está eso en la Biblia, te pregunto? ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento? No hay un mandamiento así, no hay ningún precedente para esto, no hay ningún ejemplo. No está allí. No está ahí para nada. De hecho, tienes que investigar bien, buscando algún instrumento para acompañar la música en el Nuevo Testamento, a pesar de que nosotros creemos que utilizaban instrumentos de cuerda. Pero no podemos tener plena certeza porque se dice muy poco al respecto del entretenimiento. Esto es anatema al Señor, el hacer la adoración y la proclamación un entretenimiento. ¿Y qué están haciendo las iglesias hoy en día? Entreteniendo. ¿Cómo es posible que hagan esto cuando la gran comisión y todas las comisiones en el Nuevo Testamento dicen proclama, proclama, proclama? Y lo que todo mundo está escuchando hoy en día es el mandamiento: toca esto, toca aquello, entreten a las personas. Así es cuán lejos se están yendo las iglesias de la palabra de Dios y de su voluntad. ¡Qué tragedia tan grande en estos días! Y tantos pastores siguen esto de forma débil y lo alientan. Y alguna persona me estaba diciendo, tal pastor, tal persona, en tal iglesia, y esto era una persona de Estados Unidos, tiene un concierto de Navidad maravilloso. ¿Dónde está un concierto de Navidad en la palabra de Dios? ¿En dónde hay alguna comisión para hacer algo así? ¿Cuán lejos nos vamos de las Escrituras? Predica la palabra de Dios. Ese es el primer mandamiento. Pregona la palabra de Dios, lo primordial de la predicación. Queridos amigos, oras por la predicación, por predicadores en todo lugar, por la proclamación de la palabra de Dios. Oras por esto, ya sea proclamación en literatura o hablada. Oras, soy un miembro de esta iglesia, por tanto capacito y apoyo y ayudo en la proclamación pública de la palabra de Dios. Es mi primer llamamiento. La tendencia frecuentemente, yo no soy predicador, así que no es mi principal preocupación, pero sí debe ser mi principal preocupación. Y por favor, noten que no estoy diciendo que piensen que el predicador es una persona especial. Trátenlo como si él fuera de oro. No, yo no estoy diciendo nada similar a ello. No, simplemente estoy diciendo ora por la predicación. Ora por el poder del Espíritu sobre la proclamación de la palabra. Espera fidelidad del predicador y ve que esto es nuestro llamamiento en conjunto, el capacitar y apoyar la proclamación pública de la palabra. La iglesia de Roma, por ejemplo, hace trucos al respecto de esto. Utilizo esto como una ilustración, de hecho. La tradición de la iglesia, dicen ellos, la iglesia católica romana, los mandatos de los papas y el clérigo se hizo tan importante como la palabra de Dios en el quinto o sexto siglo. Y después eso se hizo más importante que la palabra de Dios. Y aunque ambas cosas las siguiesen considerando iguales, la iglesia católica romana hubiese dicho, creemos en lo que dicen nuestros líderes que son verdad, y también creemos en las Escrituras. Aún así, eso hubiera sido negar las Escrituras, el poner algo al lado de las Escrituras. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto es lo que pasa con la música hoy en día. Algunos dicen, creemos en la predicación y también en el entretenimiento. Pero no son iguales. La predicación solamente, no hay teatro, no hay entretenimiento. El Señor nos permite tener música para cantar himnos, para alabar a Dios, pero no hay entretenimiento. Es un principio de las Escrituras. Bueno, siguiente gran punto aquí. Y no voy a poder mencionar muchos. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Esas palabras primero. Insta, apresúrate. Y tomo esto como un punto separado. Una parte separada de esta comisión. Insta, o más bien, apresúrate. ¿Y qué significa? El griego significa, les voy a decir en un momento, significa una cosa como está allí. Tienes que estar a la mano. O podríamos decir lo siguiente, tienes que estar avanzando. Toma iniciativas. Tienes que estar activo. Tienes que estar allí comprometido. Tienes que estar allí. Es un mandamiento en sí mismo. Timoteo predica la palabra y tienes que estar allí, en ese lugar, de pie, avanzando, estar presente. La iglesia no cierra las puertas. Este es nuestro tiempo. Tienes que pensar y recordar, ¿esto es para nosotros solamente? ¿Esperamos que las personas vengan del vecindario? Les daremos una cordial bienvenida y predicaremos la palabra a ellos. No, esto que dice, tienes que estar allí, es el principio del activismo cristiano. Una iglesia y todo individuo debe estar activo. ¿Qué es lo que hemos hecho para alcanzar a los vecinos? ¿Qué es lo que hemos hecho para visitar a la comunidad? ¿Qué es lo que hemos hecho para poder proyectar el mensaje más allá de las paredes de esta iglesia y nuestro círculo y nuestro hogar? Que instes o que seas instantáneo, que te apresures, significa tienes que estar allí, tienes que estar presente. Este término presente terrible, sé proactivo si tú quieres. Casi lo podríamos traducir así. Así que es un principio de la vida cristiana. Ser extrovertido y estar en actividad. Me acuerdo de un predicador, no les diré quién era. Me acuerdo de un predicador que decía, ¡ay, esta actividad! Un hombre famoso, bien conocido. Cuando él envíe avivamiento, él puede hacer en 5 minutos más de lo que tú puedes hacer en 40 años. Bueno, pues sí, claro. Pero uno no debería de utilizar una observación así para poder desalentar al pueblo de Dios, para que no sirvan al Señor y que no se molesten por nada. Lo que tenemos que hacer es solamente adorar y orar. No, dice el apóstol Pablo, tienes que estar allí, tienes que estar presente, tienes que estar avanzando, activo, ese es el sentido. Este tiene que ser el espíritu de la iglesia de Dios y de los individuos. Estamos comenzando el año 2015. Estamos comenzando este año 2015. ¿Y cuáles son mis planes para los vecinos? O para mis colegas de trabajo, o para mis compañeros de la universidad, o la escuela, o amigos. ¿Estoy avanzando? ¿Estoy tomando iniciativas? ¿Estoy buscando ayuda del Señor para poder planear y alcanzarles evangelísticamente? Predica la palabra. Apresúrate, número 2. Número 3, a tiempo y fuera de tiempo. En toda época de la historia, primeramente predicamos y después tomamos la iniciativa. Somos una iglesia militante. En los días en que suceden grandes cosas, en el siglo XIX, cuando el Señor bendijo, en 1850, en 1860, el Señor bendijo grandemente y las personas se convertían a gran escala y hubo maravillosa bendición. Hoy en día, en que son las cosas pequeñas, cuando estamos entrando en uno de estos tiempos peligrosos, épocas peligrosas, cuando las personas entran al reino en números pequeños, poquito a poquito, poco a poco. Aún así, no importa, se nos llama a predicar y a ser militantes con el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, ya sea que seas joven o más mayor. ¿Por qué es entonces que las personas, dicen los jóvenes, si son entusiastas por el Señor, están llenos de celo y vigor y eficacia? Y cuando tienes 30, te enfrías. Y todo esto es menos importante para ti. Y cuando tienes 40 y 50 y te retiras. Y no tendría que haber ninguna diferencia a tiempo y fuera de tiempo, joven o más mayor. No importa cuál sea tu posición en la vida. No importa dónde estés en el caminar de tu vida. Nuestra tarea es pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podría estar haciendo? Si he perdido mi movilidad y soy más mayor, soy anciano, pues hay cosas que en específico puedo hacer. Y si soy joven y móvil, puedo hacer más cosas físicas. Y no importa lo que quiera hacer por el Señor, siempre tenemos que ser militantes y apoyar la proclamación de la palabra. Joven o anciano, bienvenidos o sin ser bienvenidos, visitaremos de todas maneras. Si estamos a salvo o en peligro, no importa, espero que tengamos gran celo cuando se haga más peligroso el testificar y tengamos el mismo celo que cuando es más fácil testificar porque no hay repercusiones físicas. ¿Y qué cargo es este? Predica la palabra. Punto número 2, apresúrate. Número 3, a tiempo y a destiempo. A tiempo y fuera de tiempo. No importa las condiciones. Número 4, tomaré redarguye y reprende juntos. Porque son exhortaciones similares. Redarguye. El griego significa algo así. Tienes que mostrar el error, convence, deja a las personas convencidas de su error, de su pecado. Dales convicción, pecadores que tienen que ser traídos a arrepentimiento. Entonces así hay que predicar y enseñar, de modo que sean convencidos de la tontería y el error y la insensatez y la pecaminosidad de estar lejos de Dios. Predica de modo que los creyentes que aman al Señor escudriñen sus corazones y siempre deseen agradar a Dios. Regaña, reprende, muestra cuán irrazonable es el pecado y la maldad y la frialdad espiritual. Así que esto es espiritual, esto es vital. El arrepentimiento ya no es mencionado en las iglesias, es una tragedia. Arrepentimiento para vida, junto con la fe. Así debemos predicar para que las personas vengan de arrepentimiento. Redarguye, reprende y después exhorta. Eso es más positivo. Llámales cerca, implórales a que vengan, apela a ellos. Invítales a las personas a hacer lo que es correcto o arrepentirse. Tenemos el aspecto negativo y el positivo. Así que número 1, predica la palabra. Segundo, apresúrate. Tercero, a tiempo y fuera de tiempo. Número 4, redarguye, reprende. Número 5, exhorta. Este es el llamamiento amoroso que representa todo el amor de Dios. Número 6, con toda paciencia. Toda paciencia, toda persistencia. Nunca te des por vencido. Donde quiera que Dios te llame a ir o te ponga, tienes que tener una gran paciencia. Incluso Moisés, el hombre más manso que vivió jamás. Solamente el Señor Jesucristo era más manso que él. Moisés tuvo que ser castigado y regañado por el Señor debido a que fue impaciente. Fue impaciente cuando la actitud desagradable de las personas y su infidelidad y sus murmuraciones le sobrecogieron en gran manera, y entonces desobedeció a Dios por segunda vez y clamó que la roca diese agua. La golpeó para que diese agua cuando no era esa la orden. La orden de Dios era que le hablase. Pero debido a que estaba irritado y molesto con el pueblo, él actuó apresuradamente, golpeó la roca y debido a ello perdió, olvidó, dejó de lado el privilegio de entrar a la tierra prometida de forma personal, incluso el gran Moisés. Así que cuánto en oración debemos estar, cuán cuidadosos debemos ser orando por persistencia. Que mantengamos este celo por las almas, que mantengamos este celo vivo. Si un día nos damos cuenta que nuestro celo y amor y preocupación por las almas perdidas está desvaneciéndose, ora en particular que el Señor avive y nos dé amor y nos dé lágrimas y ansiedad por los perdidos y preocupación por esas almas perdidas. Mantén viva esta llama de amor, parece que le dice Pablo a Timoteo. Mantén viva la pasión de ser una bendición para los creyentes y de verles avanzar. Mantén vivo en tu corazón, o viva en tu corazón, esta gran preocupación de proteger la palabra de Dios de toda negativa y errores doctrinales. Eso es lo que significa esto. Con toda paciencia, mantén tu celo vivo, mantén tu paciencia y persistencia viva y doctrina. Siempre explica. Saben ustedes, pasa el tiempo, pero cuando yo era un joven y el Señor me salvó cuando tenía 17 años, esta lista de cosas que los cristianos tenían que hacer y no hacer todavía era explicada Muy enfáticamente, el cristiano hace esto, pero no hace aquello. El cristiano no hace aquello. Y tenían razón en decir esto. Aquí están las cosas que los creyentes hacen. Oras al Señor cada día. Claro que si lees la palabra cada día, testificas cada día, obras por el Señor cada día, permaneces separado del mundo cada día. Estas son las cosas que no debes de hacer y que sí debes de hacer. No debes fumar, no debes bailar, no debes tomar. Todo lo que sí teníamos que hacer, lo que no teníamos que hacer estaba allí. Y en algún momento después de 1950 y 1960, esta lista de lo que habríamos que hacer y no desapareció. Y ya nadie lo enseñaba. Iglesias calvinistas o arminianas ya no enseñaban estas listas de cosas por hacer y no hacer. Y cuando yo era un joven sí se enseñaba esto. Y estas listas se desvanecieron y de pronto todo el mundo escuchaba música pop. Y todo el mundo está haciendo lo que no deberían de hacer. Porque las personas cambiaron y los estándares fueron en declive tan rápido. Les voy a decir por qué. Porque si hubo una falla en la década de 1950 fue la siguiente. Enseñaban esta lista de lo que se tiene que hacer y lo que no, pero no nos decían por qué. No hagas esto, no hagas aquello. Eso está bien. Es correcto decirlo, pero las personas se apartaron de ello porque los predicadores o muchos de ellos dejaron de decir, esta es la razón por la cual no haces esto, esta es la razón por la cual sí debes de hacer aquello. Tienes que explicar, tiene que ser probado a partir de la palabra de Dios. Tienes que tener la voz de Dios diciéndote y explicándote lo que no tienes que hacer y lo que sí. ¿Y por qué sí hacerlo y por qué no? Y esto es lo que se quiere decir aquí cuando el apóstol dice a Timoteo, y doctrina. Y enseñanza, siempre enseñas el por qué. Sabemos la razón por qué Dios no aprueba esto, o por qué Dios desea que hagamos aquello. Así que predica la palabra, apresúrate a tiempo y a destiempo, redarguye y reprende, no te olvides de lo positivo, exhorta, llámale cerca del Señor, apela a ellos, llámales con toda paciencia y longanimidad y persistencia y doctrina. Las razones del por qué se deben explicar. Eso es lo que se hace con los niños, ¿no es así? No solamente dicen, no lo hagas porque lo dije yo, a pesar de que eres un padre y eso sería una cosa legítima de decir, pero le explicas por qué. Y eso es lo que hacemos en la iglesia también, a partir de la palabra de Dios. Con las doctrinas. Lo hacemos en la predicación evangelística. Predicamos al respecto de la santidad de Dios y la caída del hombre y el amor redentor de Cristo y su muerte redentora en la cruz del Calvario y la necesidad del arrepentimiento y la fe y una nueva vida y la conversión. El cielo y el infierno. Enseñamos las doctrinas. O deberíamos hacerlo. Y a los creyentes también. Las doctrinas de la gracia, esas grandes doctrinas de la fe. Y todas las razones del por qué las explicamos. Y doctrina, es vital. Y hay más aquí. Nos quedan unos cuantos minutos. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino no la soportarán, no la tolerarán. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Acumularán, dice aquí. A una palabra que significa esto. Amontonarán para sí o acumularán maestros. Porque tienen comezón de oír. El griego dice algo así como un cosquilleo, unos oídos que les cosquillean. Tal vez la traducción que dice aquí, comezón de oír, tal vez no esté muy mal. La verdadera doctrina, cuando nos llega, no solamente nos da un poco de comezón, o cosquilleo, o picor. La verdadera doctrina de que yo soy un pecador y una falla total, espiritualmente vacío y en ruinas, condenado por Dios, y estoy bajo la condenación eterna de Dios por mi pecado. La verdadera doctrina, cuando viene con la fuerza y poder del Espíritu en mi corazón, no solamente me hace cosquillitas, me aplasta. Desesperadamente, terriblemente necesito el perdón. Debo encontrar al Señor. Todo está perdido para mí si no puedo encontrarle. No es un cosquilleo. Es poder de convicción y me trae arrepentimiento y a la fe y una nueva vida. Pero las cosas falsas solamente cosquillean mi ser. Ah, quiero un poquito de religión en mi vida. Creo que tengo cierta necesidad, una pequeña necesidad. Mis oídos no están ardiendo por verdad y por Cristo. Tan solo tienen un pequeño deseo. Así que tócame un poco de música. Dame un poco de entretenimiento. Dime cosas bonitas, agradables. Enséñame el universalismo. Enséñame cosas que no me herirán ni me ofenderán. Dios me ama, sin importar lo que yo haga. Dios me permitirá ser su hijo y ser un mundano al mismo tiempo. Yo no quiero convicción y dolor y vergüenza y conversión. Solo quiero un poco de cosquilleo por algo. Es lo único que siento. ¿Ven la diferencia entre la verdad y el error? Pero el tiempo vendrá, dice el apóstol Pablo, cuando las personas quieran tener ese cosquilleo solamente, quieran ser entretenidos, tener una cierta forma de religión que no es seria, que no es profunda, que no requiere un arrepentimiento y compromiso. Entonces trae los tambores y las fanfarrias y el entretenimiento y el teatro. Esta es la época en la que estamos hoy en día. Pero donde dice entonces, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, acumularán maestros conforme a sus propias concupiscencias, lo que ellos quieren porque no quieren la verdad, porque sus oídos les da un poquito de cosquilleo, porque quieren algo que les agrade, que les venga bien, y eso sucede a gran escala hoy en día, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Y retomemos la comisión en el tiempo que tenemos en el versículo 5. Pero tú sé sobrio, pero tú vela. Tenemos que reflejar bien la fuerza del griego, acomodando esto. En cuanto a ti, vela. Con lo que respecta a ti, vela. Sé sobrio en lo que respecta a ti. El énfasis es en ti, no en el velar o en el ser sobrio, como dice una cierta traducción del 60 o la anterior de 1909. En cuanto a ti, vela, sé sobrio en todo. Sé sobrio, vela. Tienes que estar lejos del mundo. Y tienes que estar lejos de las sugerencias del mundo, que vienen de personas, incluso predicadores, que tienen una mente mundana. Ten sospecha de ellos si tú quieres. Nunca te dejes llevar por trucos o innovaciones. ¿Está en la palabra? Tienes que preguntar. ¿Está en la palabra? Haz esa pregunta. ¿Se acuerdan cuando vino la bendición de Toronto? Bueno, muchos de ustedes son bastante jóvenes. Esto fue hace años, también lo recuerden. Las personas comenzaron a caerse al suelo. Y predicadores necios y tontos predicaban. Y las personas caían y rodaban por el suelo riéndose, etc. Y muchas personas estaban tan impactados por esto y sorprendidos por esto. Pero otros tenían horror al respecto. ¿Cuál era la diferencia entre aquellos que se impresionaron o se dejaron impresionar y aquellos que tenían horror? Aquellos que tenían horror hacían simplemente la pregunta, ¿dónde vemos esto en la palabra de Dios? Es una pregunta simple, ¿no es así? ¿Dónde está esto en la palabra de Dios? No está ahí. Entonces no tendría que estar en la iglesia. No está en la palabra de Dios. Es muy simple. En lo que respecta a ti, vela en todo, ten cuidado con todo, sé sobrio en todo. Los instrumentos, ¿dónde están en la palabra de Dios? Es muy sencillo, queridos amigos. Lo que estoy predicando esta mañana no es una comisión dura. Ah, tienes que ser tan sabio y tan listo para discernir todas las cosas. No, solamente tienes que preguntar, ¿está en la palabra de Dios? ¿Tenemos un ejemplo? ¿Un mandamiento? ¿Sí o no? Es muy sencillo, muy simple. sé sobrio, vela en todas las cosas. ¿Hay teatro? ¿Hay distracción de lo que es espiritual? ¿Cosquillea los oídos del mundano? ¿Da ámbito al exhibicionismo personal? ¿Da ámbito a la reverencia? ¿Está poniendo de lado las cosas que Dios nos dio, el maná de la palabra de Dios, el maná de la palabra que Dios nos ha dado, y lo está dejando a un lado? ¿Es puro sentimentalismo, mero sentimentalismo? Pero ante todo, está en la palabra de Dios, vela tú en todas las cosas, sé sobrio, soporta las aflicciones, aguanta el rechazo, resiste el rechazo. Y hay promesas implícitas en estos mandamientos. Podríamos agregar a cada mandamiento: Dios te ayudará. Si Dios quiere que tú prediques la palabra, si Dios requiere que alguien predique la palabra, si Dios dice, proclama la palabra, entonces implícita está la promesa de que si ese es el mandamiento que Dios me da, Dios dice, yo te bendeciré al hacerlo, yo te ayudaré, tú haz algo diferente, ten orquestas, bandas, etcétera, conciertos, y yo no te voy a ayudar con ello, yo nunca te he pedido que lo hagas, pero si yo te he ordenado que hagas algo, entonces yo te ayudaré. Si yo te digo, como dice aquí en el versículo 5, soporta las aflicciones, porque yo te he ordenado que lo hagas, Dios dice, entonces yo te fortaleceré, yo te capacitaré. Si yo digo, exhorta al pueblo de Dios, apela a ellos, yo acompañaré tu voz, yo obraré a través de lo que tú dices. Hay una promesa que está adjunta a cada mandamiento. Haz la obra de un evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Literalmente, dice, llévalo a cabo por completo. No lo voy a explorar todo, me tardaría mucho tiempo. Pero si tomas en cuenta, si llevas tu coche al mecánico para que tenga servicio, tú esperarías que el mecánico, el técnico que vaya a revisar tu automóvil, revise cada parte vital que debe revisar. De hecho, pues como ustedes saben, muchos talleres imprimen una lista estableciendo cada situación, cada parte que revisarán, el aceite que pondrán, etcétera, o dónde pondrán aceite. Y podemos ver esta lista de unas 9 cosas y podemos ver, ok, ya hicieron estas cosas. Eso es lo que uno esperaría. Esto es esencial. Hoy en día, los coches son maravillosos comparado con lo que había hace años. Antes se tenía que llevar un coche a que tuviera servicio cada 2 meses. Y hoy en día es cada año. Pero bueno, es muy alentador o es muy confortante tener una lista de las cosas que se hicieron. Y esto es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo cuando dice, cumple tu ministerio. Cumple con todas las partes. Complétalo. Hazlo todo. Todo. Evangelismo, enseñanza doctrinal, exhortación, levantar a Cristo y tratar de mostrar la gloria de Dios. Hay que alentar a las personas y al mismo tiempo orar por ellos. Esa es la tarea que tenemos cada uno de nosotros. Si le testificas a alguien, entonces ora por él. Si tú le predicas a alguien, pues ora por él. Todo lo que tú haces lo debes de sostener por la oración. No dejes de lado el cumplir todo lo que tienes que cumplir. Evangelismo, el cuidado del pueblo de Dios. 2 áreas diferentes. Acuérdate de los niños. Acuérdate de los jóvenes adultos. Acuérdate de la gente en edad media. Acuérdate de los ancianos. Cumple todas las partes. Cumple todo tu ministerio. Hazlo todo. Da atención a cada elemento del ministerio. Y por cierto, este era el tiempo verbal. Bueno, más bien no el tiempo verbal, esos eran los 10 puntos. Creo que dejé algunos fuera, hice un poco de trampa, pero bueno, estos son los 10 puntos. el los 10 puntos de la comisión final que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. En este texto, en este pasaje, has estado en ese cuarto. ¿Escuchaste cada uno de los puntos, queridos amigos? Por favor, den tiempo a esto. Identifiquen los 10 puntos. Escudriñemos nuestro corazón y hagamos que esto sea la base de nuestra determinación y resolución del año nuevo. Terminemos esta mañana cantando juntos un himno del año nuevo.